Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 16, mentira, hoy es miércoles. Yo ando atrasando los días porque quiero ver cómo se me pone Rosy cada vez que yo le pongo más lejos el viernes, señores. No fue que me equivoqué. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes, amigos que nos escuchan? Esperamos que estén iniciando una noche fantástica y mucho más, porque ahora vamos a compartir con ustedes, vamos a hablar de finanzas de una manera divertida y amena. Y no voy a ser yo solita, no señor, viene Rosy Abreu y Santiago Sicard a compartir con nosotros una noche de verdad maravillosa. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Ivette, buenas noches a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores. Yo dije, espérate, ¿qué fue lo que le pasó a Ivette? Hoy no es martes, hoy es miércoles, ombligo de semana. Así seguimos es. En nuestro mes de aniversario en Sumas. Seguimos aquí con todos ustedes, así que buenas noches, Santiago.
Bro, si no se quería dejar meter ese día de más para no alejar más el viernes, Ivette.
No, ella no.
Exacto. Quería.
Ella quería rapidito que llegara el viernes, así como yo quiero rapidito contarle hoy a toda nuestra audiencia qué tenemos para el día de hoy. Entonces, iniciamos con los factores del día, como ustedes ya están acostumbrados en el mercado internacional. Hoy con una noticia que puso en alerta a los mercados, que llamó la atención de todo el mundo. Y no estamos hablando de la guerra, afortunadamente. Estamos hablando de la Fed, que cambió las tasas de interés y señaló un giro muy importante para combatir a la inflación. No se lo vayan a perder, ya les contaremos de qué se trata.
Seguido nos vamos a China, que promete desplegar políticas favorables al mercado.
Y continuando en el mercado internacional, Putin se aferra a las criptomonedas. ¿Podrá evitar así el colapso económico de Rusia?
Uy. Otro de los países que enfrenta crisis inflacionaria es Italia. Y entonces estudia rebajar los impuestos especiales de los carburantes.
Ya venimos entonces a la República Dominicana y vamos a hablar de los supermercados que tienen junto con Inespre una decisión que yo sé que a todos nos va a gustar.
Y continuando en nuestro país, las AFP, acerca del tema de las AFP, perdón, solo una AFP no está afectada por apreciación del peso ante el dólar.
Posteriormente nos visita hoy miércoles Roberto Mella. Recuerden que los miércoles son miércoles de riesgos, miércoles de finanzas, miércoles de aprender mucho de todo esto que Roberto nos trae. Y sobre todo de cuidarnos, porque él nos da consejos para que no tengamos problemas a futuro. Hoy viene a hablarnos del caso del lavado de activos con los dealers de vehículos y nos da algunas recomendaciones y precauciones a tener en cuenta si recurrentemente estamos negociando en ese mercado.
Seguido, señores, nos vamos a la estadística de hoy y, como todos sabemos, los miércoles nos acompaña nuestro querido Antonio Trujillo y nos va a comentar qué está pasando con el pulso del mercado.
Y posteriormente, en Formulemos el Algoritmo, uno de nuestros seguidores nos pregunta acerca de los bonos temáticos.
Vamos a ampliar ese tema. Sí, vamos a ampliar ese tema, que yo creo que es un tema que está muy, muy de moda. Y para finalizar, les tenemos una frase a recordar muy polémica, muy, muy polémica. Ya verán ustedes por qué. Muy buenas noches. Continuamos con ustedes aquí en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores, como siempre, en el mercado internacional. La Fed sube las tasas y señala un giro agresivo frente a la inflación. La Reserva Federal subió en el día de hoy las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y proyectó que los tipos se sitúen en un rango entre un 1.75% y el 2% a finales de año, una postura agresiva contra la inflación que impulsará los costos de los préstamos a niveles restrictivos en 2023. En un nuevo comunicado de política monetaria que marca el fin de la batalla total del Banco Central estadounidense contra la pandemia del coronavirus, la Fed hizo hincapié en la enorme incertidumbre a la que se enfrenta por la guerra en Ucrania y la actual crisis sanitaria. Pero aún así dijo que, cito, serán apropiados los aumentos continuos de las tasas de los fondos federales para frenar la mayor inflación en 40 años. El comunicado retiró la referencia directa a la pandemia de coronavirus, pero mencionó la guerra en Ucrania como una presión adicional al alza sobre la inflación y que pesa sobre la actividad económica. La trayectoria de las tasas de interés en las nuevas proyecciones de las autoridades es más dura de lo esperado, lo que refleja la preocupación de la Fed por una inflación que se ha movido más rápido y amenaza con ser más persistente de lo previsto y pone en riesgo la esperanza del Banco Central de salir fácilmente de las políticas de emergencia por la pandemia.
Y señores, ahora nos vamos a Pekín. El viceprimer ministro chino, Liu He, instó a los organismos gubernamentales a poner en marcha políticas favorables al mercado, lo que impulsó el miércoles las acciones de China y Hong Kong. El índice Hang Seng de Hong Kong subía a un 9.1% y el índice de valores chinos CSI 300 ganaba un 4.3%. Las declaraciones de Liu se produjeron un día después de que los papeles de las empresas continentales que cotizan en Hong Kong cayeran a mínimos desde el 2008 y las acciones chinas se desplomaran a un mínimo de hace 21 meses en medio de la preocupación por el crecimiento y el aumento de las tensiones geopolíticas. En cuanto a la estabilidad del mercado financiero de Hong Kong, los reguladores de China y Hong Kong reforzarán la coordinación, dijo Liu. China se esforzará por vigorizar su economía, desactivar los riesgos en el sector inmobiliario y promover el desarrollo saludable de la economía, citó la agencia de noticias Xinhua a Liu en una reunión del Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo del Consejo de Estados.
Y continuando en el mercado internacional, Putin se aferra a las criptomonedas. ¿Podrá evitar así el colapso económico de Rusia? Bueno, las sanciones económicas son la estrategia primordial que están siguiendo los países aliados de Ucrania contra la ofensiva bélica rusa. La Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados han puesto en marcha castigos como la exclusión de algunos bancos, la prohibición al Banco Central de Rusia de acceder a sus reservas en muchos países del mundo y la congelación de activos financieros del extranjero de oligarcas próximos al Kremlin. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha encontrado un resquicio por el cual sortear las condenas económicas, los criptoactivos. Una de las decisiones adoptadas para proteger la economía rusa ha sido prohibir a los ciudadanos la transferencia de divisas a cuentas abiertas en el extranjero. Esto ha abierto una puerta a las criptomonedas, Bitcoin, Ether, entre otras, que ahora pueden desempeñar un papel crucial en evitar un colapso económico. Cito, las condiciones financieras estaban endureciéndose antes incluso de que el conflicto se agravara. Pero desde entonces, las cosas han empeorado considerablemente. El factor determinante no ha sido la exclusión de Rusia del SWIFT, sino la congelación de los activos del Banco Central ruso, asegura Steve Ely, CEO global del área de renta fija en Fidelity International. Rusia cuenta con alrededor de 450 mil millones de dólares en reservas de divisas, de los cuales el 20% está en dólares. El país concede préstamos por valor de más de 200 millones de dólares en el mercado de swaps sobre divisas y posee una exposición de alrededor de 300 mil millones de dólares en los mercados monetarios. Cito, a consecuencia de ello, a los inversores les preocupa que los mercados de financiación se bloqueen y que se produzca un momento Lehman, destacó Ellis, que sin embargo ve esto último muy poco probable, pero señala un peligro mayor. Cito, Mi mayor preocupación y mi hipótesis de referencia actualmente es una crisis bancaria total en Rusia, dado que el rublo ha caído un 25% en apenas 2 días.
Señores, ahora vamos a Italia. El gobierno italiano estudia rebajar los impuestos especiales de los carburantes, que ahora son fijos y suponen 0.7 euros por litro para la gasolina y 0.6 euros para el diésel. Esto lo hacen para mitigar el encarecimiento coyuntural de los precios por la guerra en Ucrania. El señor Roberto Cingolani, que es el ministro de Transición Ecológica, dijo que el gobierno estudia hacer móvil el tipo especial de los carburantes para contener el impacto de los elevados precios en los combustibles en los consumidores finales. También agregó, al haber una mayor recaudación del impuesto sobre el valor añadido, IVA, que es el 22%, estos recursos podrían utilizarse para reducir los impuestos especiales y disminuir el precio de las gasolineras. Al IVA del 22% se añaden los llamados impuestos especiales, que se aprueban en tiempos de emergencia y sirven para financiar indirectamente la respuesta a crisis como terremotos, guerras y otros. El problema es que muchos de esos gravámenes perduran en el tiempo y todavía se mantiene, por ejemplo, el que se impuso para potenciar la reconstrucción de Florencia tras la inundación que hubo en el 1966, o el que se introdujo tras el terremoto de La Aquila del 2009. Así es que, y el señor Cingolani, que es el director de tecnología e innovación en la compañía de defensa, consideró inaceptable que el precio del gas se haya quintuplicado en los últimos años y por ello lanzó esta hipótesis. Bueno, señores, seguimos ahora hablando ya en el mercado de la República Dominicana. Los supermercados venderán productos a precios del Inespre todos los jueves. Presten atención. La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, PROPEP, el Instituto de Especialización de Precios, Inespre, y las cadenas de supermercados La Sirena, Plaza Lama, Jumbo, El Nacional, Iberia y La Fuente lanzaron la campaña Compra a Precios de Inespre en el supermercado, para que la población pueda adquirir alimentos de la canasta básica a bajo costo todos los jueves. Para tales fines, fue firmado un acuerdo entre los directores de PROPEP, José Leonel Cabrera, del NENEI, el director del INESPRE, Iván Hernández Guzmán, y Mario Lama, presidente del Grupo Lama, y otros representantes de los supermercados. NENEI Cabrera, director del PROPEP, afirmó que con esta iniciativa el gobierno dominicano busca amortiguar el efecto de la crisis internacional en los precios locales, dándole mayores opciones y facilidades a la población de poder comprar alimentos con hasta un 30% de descuento en más de 120 establecimientos comerciales de dichas cadenas. Mientras que el señor Iván Hernández Guzmán, que es el director del Inespre, indicó que por tan solo 1,000 pesos las personas tendrán acceso a 9 productos de la canasta básica en combo, entre ellos el arroz selecto, las habichuelas pintas, el aceite, el cartón de huevos de 30 unidades, el salami de 2 libras, los espaguetis de 400 gramos, pastas de tomate de 16 onzas, sardinas y pollo congelado. También destacó que estos productos también estarán disponibles de manera detallada. Así es que recuerden, todos los jueves, las amas de casa y el público en general van a poder dirigirse a los supermercados a buscar las góndolas identificadas con el nombre de la campaña que se llama, le voy a recordar para que todos lo tengamos en mente, compra a precio de Inespre en el supermercado. Así es que atentos.
Muy buenas noticias para todos los dominicanos. Miren, finalmente, mucho se ha hablado de la rentabilidad de los fondos de pensiones por la apreciación que ha tenido el peso frente al dólar. Pues bien, la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensión, ADAF, ha indicado que efectivamente, pues el cambio en la tasa de dólar ha implicado que los portafolios de fondos de pensiones tengan una reducción en su rentabilidad. En palabras de la señora Kirsi Jaques, en un conversatorio con periodistas, aseguró que tener esa diversificación en dólares es muy provechoso para los portafolios, pero en momentos donde el dólar baja de precio, pues obviamente los portafolios van a bajar su rentabilidad, incluso pudieron llegar a ser negativas si ese tramo en dólares es muy grande. Sin embargo, indicó que a diciembre del año pasado, aproximadamente el 25% de los fondos de pensiones estaba invertido en instrumentos que estaban denominados en dólares. Al 31 de diciembre, existían 3.353 millones con un tipo de cambio de 57.14, lo que en pesos representaba 191 mil millones de pesos. Esos mismos dólares del 31 de diciembre, traídos al final de febrero con la tasa 54.41, representan 182 mil millones de dólares, es decir, 9 mil millones de dólares menos simplemente porque el valor del dólar cambió. Es la segunda vez que la revalorización del peso dominicano causa una reducción del balance de las cuentas de capitalización individual de los fondos de pensiones. La primera vez ya la habíamos vivido en el año 2004, pero en ese entonces tuvo un impacto menor. Es importante señalar, digo yo, esto ya es de mi parte, que la diversificación es muy, muy importante para los portafolios y que si bien temporalmente esta reducción del precio del dólar hace que nuestros portafolios se vean afectados y ese dinero que administran las AFPs, pero que es nuestro, temporalmente se vea con un menor valor, pues es relevante que siga invertido en dólares porque todos sabemos que a la larga el dólar es difícil que pierda valor en el largo plazo y la pensión es para el largo plazo.
Bueno, señores, ahora nos vamos a conversar a fondo con Roberto Mella porque siempre nos trae tema de mucho interés para que nosotros aprendamos a cómo manejarnos de manera legal. Así es que preste oído, que viene Robert.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Bueno, señores, aquí nosotros estamos ya sentándonos derecho, poniéndonos en orden, recogiendo los espacios, porque llegó nuestro querido Roberto Mella, nuestro conversando a fondo, donde nos ponen en cintura. Y este hombre vino hoy. Vino como, te veo como que serio, Roberto, te veo derechito.
Para nada, yo estoy muy contento, de hecho, Ivette, siempre me pongo muy contento al compartir contigo, con Santiago, en este espacio, hablar de temas serios, pero tratando de dar esta información a la población, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el país, el impacto que pudieran tener algunas situaciones que van sonando en la prensa desde el punto de vista de cumplimiento, en los temas de cumplimiento fiscal. Y bueno, para eso estamos aquí conversando.
Me gusta mucho, Roberto. Bueno, y a ver, yo pienso, ¿qué ha ocurrido en la prensa últimamente? Aparte de Ucrania y Rusia, que ya yo creo que ya el tema pues da para mucho que hablar, pero yo creo que ya la audiencia ya dice, oiga, bueno, ya cambien de tema. ¿Qué has leído por ahí que nos traigas que nos pueda llamar la atención?
Señores, sigue en candela el Cibao. La vez pasada hablamos del tema de los call centers.
Sí, exactamente. Ahora, las estafas telefónicas.
No porque Santo Domingo siempre está en candela en ese sentido, pero sí, en este caso muy específico, sale en la prensa que ha sido objeto de decomiso y de allá, ha sido todo un acontecimiento, los allanamientos que han sido realizados a un llamado autodetailing en Santiago, que básicamente un autodetailing es como la suma del salón de belleza y los cirujanos plásticos estéticos para los vehículos, ¿verdad?
¡Oh, ya! Sí. Me encantó.
Es como la mega versión del autoadorno, ¿no? Algo donde se llevan los vehículos, lo ponen, como dicen, en tuning, que si le ponen la pintura bonita, que si le dan los mantenimientos perfectos, que si tienen los accesorios, ¿verdad?, de último modelo, y donde van los carros siempre de alta gama. Eso es importante. Y me pregunta alguien por el...
Pero espérate, Roberto, antes de comenzar, yo no sé si Santiago escuchó, si nos puedes resumir a grosso modo qué pasó y que nos cuentes también qué pregunta hay.
Sí, pues mira, te comento, la pregunta que me han hecho por las redes sociales es que si no deberían estos autoadornos ser también llamado sujeto obligado a la ley de lavado, ¿sí? Entonces yo le dije, bueno, mira, tengo en poco tiempo, en pocas horas, tengo un espacio a través de Suma que quisiera que escucharas. Por ahí voy a hablar de eso, me voy a inspirar en tu pregunta, voy a cambiar inclusive lo que vamos a tratar porque me parece muy interesante. ¿Qué dicen ustedes, Santiago y Bea? Parece ser un tema... de interés, ¿verdad? Sería bueno saber sobre esto.
Sí. Total, total. Yo creo que estamos atentos. Mira, yo estoy aquí calladito poniendo atención porque creo que vale mucho la pena.
Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es un sujeto obligado. Y la ley ha definido este llamado sujeto obligado a ciertas actividades y profesiones que pueden ser utilizadas para lavar activos, inclusive en su buena fe. Cualquier institución puede ser usada por el crimen organizado como vehículo para lavar activos. La pregunta es, ¿qué actividad o profesión nos puede usar, hacer uso un tercero con facilidad para lavar sus activos? ¿Sí? Y de hecho, esto es algo que hay un estándar internacional que lo establece. Entonces, todas las actividades pueden utilizarlo. Usted puede comprar un inventario, pagar nóminas, comprar máquinas, lavar activos, ya sea en un colmado, en una farmacia, en una ferretería, instalando una zona franca, construyendo un edificio. Todo esto son actividades económicas que una persona podría tomar dinero producto del narcotráfico, de la corrupción, entrarlo en la economía comprando inventarios, comprando materia prima, para buscar la forma de ponerle capas e encubrir, alejar lo más que se pueda la actividad ilegal, ¿verdad? Alejarla lo más que se pueda, que no sea tan evidente. Usted no ande con efectivo. En el caso de los sujetos obligados, como el autoadorno, el caso del autoadorno como sujeto obligado no es así. Realmente la respuesta a esta pregunta, aunque usted vea que sean actividades económicas, tal como lo pudiera ser, por ejemplo, una discoteca que también han estado en la palestra anteriormente, aunque usted pueda ver que los delincuentes tomen esas actividades para blanquear su dinero, en el caso del autoadorno, el autodetailing, no es un sujeto obligado. Lo que se hace muy evidente en este caso, Santiago y Beth, es la enorme cantidad de vehículos de alta gama que siempre salen involucrados en todos los casos. Y mi respuesta a la persona es que los autónomos no son sujetos obligados, pero las personas y las empresas que se dedican a la compra y venta de vehículos sí son sujetos obligados a evitar de que usted como dealer o como concesionario pueda tomar dinero sucio y convertirlo en dinero limpio.
Ahora,
usted me entrega efectivo y yo le entrego o un cheque o le entrego un vehículo. Esos sí son sujetos obligados. Y si hay algo que podemos ver en todo lo que ha salido en la prensa, en las redes sociales, los videos, etcétera, es que los vehículos incautados en estos casos, no del autoadorno, sino de los dueños del autoadorno, ¿verdad?, de las personas implicadas, los vehículos implicados son diversos, son bastante amplio la cantidad y son todo bastante costoso. Entonces, la pregunta aquí es, cuando la institución, cuando la persona va al dealer o al concesionario, si realmente estos dealers de vehículos sí están haciendo el trabajo para evitar de que le entreguen dinero sucio para a cambio recibir vehículos que podrían estar por encima de los $100,000 cada uno.
Yo te quería preguntar, y en caso de que sea yo como persona física, ¿verdad? Ivette Silva quiere vender su vehículo, ¿cómo se hace esta transacción? ¿Cómo puedo cuidarme?
Mira, eso es una muy buena pregunta. Lo primero es entender que una persona que no se dedica de manera habitual, de aquí el término importante, la habitualidad a la compra y venta de vehículos, no es sujeto obligado. Por tanto, no tiene que hacer ninguna de las exigencias, ninguno de los procedimientos que exige la ley, como conocer al cliente y toda una serie de controles. Usted, si no se dedica de manera habitual a ello, no hay problema. O sea, ahora, si usted constantemente está, que si comprándole un vehículo por aquí, que consiguió de oportunidad, aunque tenga su empleo, consigue un vehículo de oportunidad por aquí y se lo vende un premio, un vehículo por allá y se lo vende a un amigo, etcétera, ya usted sí podría caer en la figura del sujeto obligado. Inclusive, desde mi punto de vista, aún usted no transfiere esa matrícula, sino que esté como vendedor, ¿verdad? De que usted lo que está es ganándose una comisión a cambio de la compra y venta de vehículos, que eso básicamente es un dealer, ¿no? Eso es lo que hace un dealer.
Entonces, se recomienda que si yo soy persona física, o sea, Ivette decide comenzar con la venta de su vehículo, vio que compró un vehículo a tanto, se ganó tanto y decide vender dos o tres más, entonces, ¿qué debo hacer? Porque ya, mira, no me quiero poner a la posición del dealer porque todavía no puedo, pero caramba, mira, me gané esto, chelito, pues déjame servir de intermediario entre alguien que necesite un vehículo y alguien que lo quiera vender y así ganarme un porcentaje. ¿Qué debo hacer para cuidar?
Correcto. Mira, vamos a asumir el primer caso. El primer caso es Ivette, que vende Ivette Silva, que vende su vehículo y nada, usted tiene un vehículo y cada 4 años lo cambia y ahora está vendiendo el suyo. Perfecto. Recomendaciones. Usted no es un sujeto obligado, sin embargo, sí es importante que se proteja. Trate de siempre de utilizar un medio, digamos, una institución financiera como medio de pago. Trate de evitar, por ejemplo, el efectivo. Realice siempre un contrato, ¿verdad?, de la venta de ese vehículo, donde se identifique la persona a quien usted le está vendiendo el vehículo. Obtenga una copia del contrato. Es decir, no haga esto simplemente de boca, de dame mi dinero, toma el carro y me transfiere la matrícula. Es bueno hacer un documento, que si mañana ocurriera algo con ese vehículo, fuera del lavado de activos, vamos a poner que se comete un atraco, se comete un crimen y rastreen ese vehículo hasta usted pueda demostrarme, no, mira, yo lo vendí, mira la persona a quien se lo vendí. Eso de hecho ha ocurrido, ¿eh? Ha ocurrido.
Si lo hago, firmo un contrato, dejo el carro, pero no he hecho el traspaso, pero está firmado el contrato, ¿cómo me doy cuenta que la persona ya puso el vehículo a su nombre o etcétera?
Bueno, lo que normalmente se hace es que se hace un proceso ante DGI para usted declarar que ese vehículo ya ha sido, no es suyo y usted lo vendió, ¿sí? Okay. Y ya el tercero es responsable. De manera que si mañana, por alguna razón, ocurre algo con ese vehículo y le involucra usted demuestre que cumplió el debido proceso. Yo hice un contrato, recibí un cheque o una transferencia, reporté a la DGI que ya esa matrícula no me debía de pertenecer a mí para que no me sigan cobrando, por ejemplo, tema vinculado a impuestos, y que cualquier tema que ocurra con el vehículo no tiene absolutamente que ver conmigo, ¿sí? Eso es importante. Ya usted ahí cumplió el debido proceso. La posibilidad de que le toquen la puerta, como yo he conocido personas, existe. Pero ya usted tiene elementos para decir, ese vehículo ya no está en mi control y yo desde tal fecha no pertenece a mi persona. Ahora, si usted se dedica Y ojo, ya le dije, importante recibirlo por un medio fehaciente, un cheque, una transferencia o hacer un depósito bancario. No se acostumbre a eso de que mire el carro, mire aquí como te traigo un bulto de gimnasio con el dinero. Eso es muy peligroso por muchísimas razones. Ahora, si usted se dedica a comprar y vender vehículos o está como intermediario y se gana una comisión en el proceso, ya usted es susceptible de ser un sujeto obligado. Y ya las responsabilidades que le da la ley a estas personas son diversas, son amplias. Lo primero que usted se tiene que constituir como sujeto obligado, se tiene que registrar ante una unidad especial que se llama la Unidad de Análisis Financiero y obtener un registro en la unidad, que es donde le habilitan o le dan acceso a una plataforma que usted va a necesitar en un futuro. Debe de nombrar una figura llamada oficial de cumplimiento, que vamos a decir es como el policía interno que procura que todas las reglas se cumplan cuando se hagan las ventas de los vehículos. Debe de ya, cuando vende un vehículo, debe de cumplir una formalidad, no solamente un contrato. Hay un formulario que rellenar, ciertas informaciones que por obligación tiene que completar. Si recibe más de una cantidad X de efectivo, tiene que reportarlo. Ya hay ciertas responsabilidades, inclusive la posibilidad de que usted sea sancionado si se descubre que está realizando esa actividad sin cumplir con los requisitos que establece la ley. Estamos hablando de sanciones que superan los 5 millones de pesos, 5 millones y algo de pesos. O sea que son sanciones importantes.
Roberto, en nuestro país, el comercio informal de este tipo de casos, por ejemplo, vender vehículos, es tan común, donde no se está tomando en cuenta toda la responsabilidad que pudiera caer sobre alguien si hace mal estos procedimientos. Entonces, importante, y cabe la pregunta tal vez para otro conversando a fondo porque ya estamos sin tiempo, es, caramba, ¿cómo vamos a poner un límite de este tipo de conducta que, óyeme, hay mucho en nuestro país, hay mucho, 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 y mucho más con todos estos vehículos de alta gama que usted ve que hasta el que vende plátano tiene un vehículo de alta gama, señores?
Sí, definitivamente es la pregunta con la que yo dejo la reflexión, y es que se me hace imposible pensar que en todos estos casos, con tantas situaciones que terminan siendo tan evidentes, que toda esa venta de vehículos ha existido un cumplimiento de la ley. Yo creo que eso es lo que poco a poco en los casos legales se van a ir dando y bueno, se va a ir cerrando la brecha para que el dinero generado por el crimen tenga poder de adquisición para tener estos vehículos de alta gama. Yo creo que eso es lo que el reto que tienen las autoridades hoy en día. Y ya usted sabe como persona que cuando compra un vehículo hay un tercero que debe de seguir un protocolo. Así que tranquilo con eso, no es que se le esté investigando ni que le van a cobrar impuestos especiales ni que van a declarar eso a la DEI. Es un protocolo ya que se debe de cumplir cuando los dealers hacen negocios éticos.
Roberto, bueno, te agradecemos mucho esta información que nos brindas esta noche porque creo que muchos sí, de vez en cuando, o por lo menos un par de veces en la vida, compramos y vendemos vehículos. Y a veces tendemos a molestarnos cuando nos piden información que entendemos no tiene relevancia en el negocio. Pero que ahora con esta explicación que tú nos das, creo que tiene todo sentido. Que tengas una feliz noche y que compres un vehículo bien chulo.
Ya me hicieron la debida diligencia, gracias.
Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, bye bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Aviso. A los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
¿Cómo no? Pues hoy es miércoles del pulso del mercado, aquí donde el señor Antonio Trujillo nos comparte esas estadísticas semanales del mercado de valores dominicano. Estamos enfocados en eso, pero él siempre nos trae la ñapita, nos trae además datos como del mercado, de qué está ocurriendo, qué va a pasar próximamente, pero también nos habla de mercados internacionales. Muy buenas noches, Antonio. Qué gusto volver a saludarlo.
Hola, Santiago. Buenas noches. Buenas noches a Ivette y a Rosy. Espero que todo esté muy bien y buenas noches a toda nuestra audiencia.
Bienvenido, Antonio. Usted lo sabe, Antonio. Bueno, usted lo sabe y la audiencia lo sabe, que es de esperar usted todos los miércoles con este pulso del mercado. Y mucho más en momentos como lo que estamos viviendo hoy en día. Queremos, no sé si nos trae buenas noticias de finanzas alrededor del mundo, aquí en la República Dominicana. Cuéntenos qué trae para el día de hoy.
Sí, son buenas porque en el mercado de valores, en la última semana, entre el pasado miércoles 9 y ayer, hubo negociaciones casi por el doble de las que registramos hace una semana. Hace una semana les hablaba de 15.500 millones de pesos negociados en el mercado de la bolsa de valores. Esta vez les hablo de 39.000 millones. Y fue fundamentalmente porque entre el miércoles y el viernes de la semana pasada se negociaron todos los días más de 10.000 millones de pesos. Y particularmente con un título que fue el título estrella en estos últimos días, en esta última semana, que son los valores de fideicomiso de Redevial. Han tenido una negociación intensa en el mercado secundario. El miércoles de la semana pasada, por ejemplo, se negociaron más de 5 mil millones en títulos en valores de fideicomiso Redevial. Recordemos que estos son valores que tienen una tasa cupón de 9.25%, que vencen en diciembre del 36 y se están negociando al 110, casi al 110% de su valor, lo cual implica una tasa real de 8%. Redevial tuvo 3 días de negociaciones intensas con montos muy altos. Y para mencionar otros, también títulos del Banco Central. Por ejemplo, hay unos títulos que vencen después del año 30 también. Se negociaron 3.750 millones. Se negociaron también 6.000 millones en otros títulos. En Redevial, el jueves pasado, una negociación de 5.900 millones. Del Banco Central, muy, muy demandados, unos títulos que vencen en noviembre del año 26 con tasa cupón de 6.5% y se están vendiendo al 89.6% de su valor. Y quisiera señalar otros, por ejemplo, el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAN 2 hizo una nueva colocación de sus cuotas de participación. Este fondo vence en septiembre del año 34, colocó 5.400 cuotas, 5.471 a 913.80, con esto recaudó 4.9 millones de dólares. En el secundario de la renta variable, muy activos, como siempre, los fondos inmobiliarios de Excel. Excel 1 negoció la semana pasada, el miércoles, 358 millones de pesos y se están negociando a 112.10, 112 dólares. El valor nominal es de 100 pesos, de 100 dólares. También debemos recordar, por ejemplo, los bonos corporativos de Itaú, que tienen poco tiempo en el mercado, ya se están negociando en el mercado secundario. una negociación interesante el lunes pasado. Estos son bonos que, recordemos, tienen tasa cupón de 5.65, se están negociando ya al 106% de su valor. Excel 2, el otro fondo inmobiliario de Excel, está negociando a $105.75 la cuota. Y la segunda colocación del Fondo de Desarrollo de Sociedades Dando, le hablaba ya de una primera, la segunda fue ayer, colocó 14.500 cuotas. Con esto recogió $13.276.000, algo equivalente más o menos a $731.8 millones. Estos fueron los primeros principales movimientos en el mercado de la bolsa de valores.
Antonio, y además de los movimientos, a mí siempre me gusta preguntarle sobre qué otros datos hay en el mercado, qué negociaciones están viendo, qué posibles decisiones se pueden tomar próximamente.
Hay cosas interesantes. Empecemos por la asamblea. Hablábamos de asamblea la semana pasada, como la del Popular y la del BH de León, que ya vienen estos días. La del Popular va a ser el 19 de marzo. La del BH de León el 24 de marzo, y que va a contener una decisión importante, que será la del cambio de nombre de la, del banco, que volverá, que suprime la palabra León y queda de nuevo BH. El Banco Santa Cruz también tiene su asamblea el próximo martes. Más de bancos. El Banco Promérica recibió la ratificación de calificación de Pacific Credit. Le ratificaron A en fortaleza financiera y triple B positivo en sus bonos subordinados. Pero lo interesante del Banco Promérica es que Pacific Credit destacó mucho el aumento de su cartera de crédito. Uno supone que un banco siempre está pensando en aumentar su cartera de crédito. Bueno, pero en este caso Promérica lo está haciendo muy bien. Hasta septiembre del año pasado, que fue el último reporte financiero que revisó Pacific Credit, tenía un crecimiento interanual de $6.400 millones en materia de créditos. Y la calificadora destaca que está colocando, aumentando mucho su consumo, su cartera de créditos de consumo, más de 70%, y más de 80% en su cartera hipotecaria. En materia de fondos de inversión, hubo una colocación que no reseñé al principio. El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer colocó la semana pasada un nuevo monto de cuotas. Este fondo tiene un programa total de 30.000 cuotas de participación. Y bueno, en el mercado primario colocó 18.164 cuotas. Con esto recaudó $219 millones, $219.3 millones. Y tiene un total de cuotas en circulación en este momento de 699.000. Bueno, estos son los principales movidas del mercado en este mes. Estamos también finalmente hablando de cuotas de fondos de inversión. En el periodo de colocación de un fondo que ha sido muy atractivo, el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía, que es administrado por Gran Capital, está colocando 20.000 cuotas. En este momento está en marcha el periodo de colocación, de tal manera que quienes tengan dinero y quieran invertir en este fondo, está abierta la posibilidad.
Muy bien, Antonio, muchas gracias por esa información del mercado dominicano. La semana pasada usted nos hablaba de algunas acciones en los mercados internacionales. ¿Qué nos trae para el día de hoy internacional? ¿Si hay alguito o lo dejamos hasta ahí?
No, el mercado internacional tiene, vamos rápidamente, hay un commodity que va a generar muchos problemas, que es el petróleo, como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ya es un hecho, para hoy se está reportando que va a seguir por encima de los $100. Pero hay un elemento nuevo. La Agencia Internacional de Energía, que es una entidad muy seria que está pendiente del mercado, ya hoy, esta mañana, lanzó una alerta de que es muy posible una crisis petrolera que viene a partir de dentro de una o dos semanas, cuando empieza la primavera en el hemisferio norte. Y todo derivado del problema de Rusia y Ucrania. Y como segundo medida, de que los países árabes, los países de la OPEP, no quieren aumentar su volumen de producción diario. El otro punto del mercado de valores es que a raíz también de la guerra, muchos inversionistas que tenían recursos en los países del oriente de Europa se están retirando, pero se dirigieron masivamente a buscar bonos del Tesoro de Estados Unidos, y eso hizo que la tasa del bono del Tesoro cayera radicalmente. Algo final, sigue cerrada la bolsa de Moscú, no puede operar, lleva 3 semanas cerrada, un récord. Y los inversionistas rusos lo que están haciendo es negociar a través de la bolsa de San Petersburgo, negociando empresas extranjeras. La bolsa de San Petersburgo opera unas 2 horas cada día. pero es el mecanismo que les está quedando a ellos para negociar. Y muy seguramente dentro de unas dos semanas va a venir un default de la deuda rusa, porque Rusia no tiene cómo pagar. No porque no tenga dinero, sino porque no va a tener el mecanismo para hacerlo debido a las sanciones. Y algo final, ya completamente final, todo el problema del gas ruso. El principal comprador, que es Alemania, ya anunció hoy, la compañía E.ON, que es la compañía estatal alemana que compra pues, el gas de Gazprom, la estatal rusa, ya hoy deja de comprarlo.
Bueno, las cosas entonces continúan evolucionando y nosotros aquí pendientes. Antonio, muchas gracias por ese buen resumen de lo que ha ocurrido en la última semana en el mercado local. Lo esperamos, si Dios lo permite, en 8 días por la nochecita aquí en El Pulso del Mercado.
Ok, Santiago, buenas noches a Ivette y a Rosy y nos escuchamos dentro de una semana.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, formulemos el algoritmo siempre con las preguntas de ustedes muy interesantes. ¿Qué tenemos para hoy, señorita? ¿Quién será? ¿Rosy?
Yo aquí. Bueno, tenemos una pregunta de una de nuestras seguidoras y es que ella escuchó hablar en nuestro en programas anteriores acerca de los bonos temáticos y nos indica que se interesó en el tema y quiere saber más acerca de este tipo de bonos, de qué se tratan y cómo puede participar en ellos. Así que, señor Santiago, ilústrenos.
Bueno, vamos a tomar la pregunta para resolverla lo más sencillo posible. Básicamente, cuando hablamos del mercado de valores, hay dos tipos de activos en general. El mercado de deuda, que es precisamente prestar dinero, y el mercado accionario. En ese primer mercado, en el de deuda, hay algo que se llama los bonos, que son como certificados bursátiles, títulos de deuda que uno puede negociar y que lo que buscan es recaudar dinero para realizar algún tipo de desarrollo, de proyecto, financiar una compañía, financiar el gobierno. Dentro de esos tipos de bonos, hay unos que se llaman temáticos, que también son conocidos como bonos etiquetados, que básicamente son aquellos que persiguen impulsar el desarrollo sostenible. La IGMA, que es la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, reconoce y define 3 clasificaciones para esos bonos temáticos, que son precisamente las mismas que instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, utilizan hoy en día. La clasificación para esos bonos temáticos son bonos verdes, bonos sociales, o bonos sostenibles. Sin embargo, no quiere decir que sea la única clasificación que hay. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Los bonos sostenibles, entonces, los bonos verdes básicamente son aquellos en el que los recursos que se piden prestados son utilizados para reducir la huella de carbono, normalmente a través de transporte limpio, de energías renovables, de iniciativas que permiten combatir el cambio climático. Son hoy en día la clasificación más relevante en cuanto al nivel o al monto de recursos que se han movido a través de estos títulos. Y de acuerdo al Climate Bonds Initiative, al cierre del 2020, el valor de su mercado superó los 250 mil millones de dólares provenientes de más de 500 empresas. Los segundos tipos de bonos temáticos, que acuérdense que son los bonos temáticos en general, son esos relacionados con la sostenibilidad, son los bonos sociales. Y este tipo de bonos, pues, tiene por objetivo apoyar a las poblaciones menos favorecidas mediante el acceso a infraestructura básica, vivienda asequible, inclusión financiera y social e igualdad de género. Un ejemplo de emisión es, por ejemplo, el que Banismo, el banco más grande de Panamá y de Centroamérica, hizo con el BID Invest, el brazo privado y sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que hicieron fue sacar un bono, pedir prestado $50 millones con el objetivo de ampliar el acceso a financiamiento de las pymes lideradas por mujeres en la región. Así que este ejemplo de bono social es un bono de igualdad de género, de inclusión financiera y de desarrollo social. La tercera categoría son los bonos sostenibles como tal. Y estos bonos sostenibles o sustentables se tratan de una intersección, es decir, de una combinación entre los bonos sociales y los bonos verdes. Por lo que se enfocan, obviamente, en tratar de atacar la desigualdad, pero a través de proyectos ecológicos, proyectos que son amigables con el medio ambiente y mitigan también, pues, el calentamiento global. Estas son las tres categorías principales de bonos. Sin embargo, si ustedes van a la literatura, van a encontrar otro tipo de bonos que caen dentro de los bonos temáticos. Por ejemplo, dicen algunos que están los bonos de transición que se aplican a financiar proyectos de transición ambiental, es decir, aquellas industrias que contaminan mucho y que a través de un proceso, de una inversión, quieren contaminar menos. No es dejar de contaminar, contaminar menos. También están los bonos azules, que son proyectos donde los recursos están dedicados a actividades marítimas u oceánicas que reducen el calentamiento global. Están los bonos de género exclusivamente y otros que denominan los de ODS, que son cualquier tipo de bono que procure apoyar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Espero que le haya quedado mucho más claro a toda nuestra audiencia qué son los bonos temáticos y posteriormente creo que podemos ampliar mucho más sobre la importancia de estos bonos.
Así es, yo entiendo que nuestra seguidora debe haber quedado bien ilustrada y edificada, porque yo me quedé así.
Bueno, muy bien, entonces continuemos con sumas.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, nuestra frase a recordar de hoy creo que va a ser polémica. A mí me puso a pensar mucho y la verdad que hoy es que me estoy reservando para mañana fracciones heterogéneas, entonces no tengo ganas de discutir. Pero Ivette nos trajo hoy una frasecita, ¿cierto, Rosy? Una frasecita que lo pone uno como a pensar, como decir.
Pero a pensar bastante. Así que, señora Ivette, señorita Ivette.
Sí, señor. Para ustedes les parecerá polémica, pero todo el que ha emprendido, que tiene algún proyecto y ha tenido que lanzarse, les va a parecer, van a estar de acuerdo conmigo. Debiéramos tirar eso para un... Para una de las encuestas semanales. Pero les voy a contar brevemente. Esta frase la traigo de manos de Marie Forleo. Es una joven nacida en Estados Unidos, es una empresaria estadounidense, y ella es una de las autoras más vendidas en el New York Times por libros que ella, pues, ha publicado. Entre ellos, Everything is Figured It Out. Ella lanzó ese libro y de verdad que tuvo un gran venta. Ahora, esta jovencita fundó Forleo International y ella viene de una clase baja, señores. Así es que ella fue escalando de ser mesera, de ser bailarina de hip hop, de limpiar baños. Así fue escalando hasta que llega a ser asistente comercial en uno de los pisos de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, donde empezó a educarse en el área de finanzas.
convirtiéndose ella misma en una mujer millonaria. Y de la mano de esa mujer lanzada, de lo cual pudiera yo contarles toda una historia, tengo mucho material y otras frases que iré trayendo de ella aquí a este segmento. La frase es: la clave del éxito está en empezar antes de que estés preparado. Oyeron muy bien. Ojalá y algunos oyentes estén de acuerdo conmigo. Y si no, abramos debate, señores. Váyanse a Instagram y coméntenos allá.
Muy polémica esa frase.
Yo me voy a quedar aquí calladito porque se nos agotó el tiempo, pero después lo discutiremos. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.